Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Ha pasado más de un año desde que Leo Messi dejó el Fútbol Club Barcelona y por ende, evidentemente, la Liga Española de Fútbol, pero sigue siendo noticia todo lo que tiene que ver con el futbolista argentino. Esto pasaba el 8 de agosto del año 2021, cuando Leo Messi, entre lágrimas, abandonaba el Fútbol Club Barcelona.
En este último día estuve pensando a ver qué iba a decir, qué podía decir.
Esa salida fue la culminación de un gran proceso de negociaciones que nunca se vieron fructificadas por parte del argentino y del Fútbol Club Barcelona. Unas negociaciones, José Luis Gil, que anoche, gracias a los compañeros del Mundo, pudimos conocer un poquito más de cerca y que hablan de las exigencias del futbolista argentino.
Un abanico, Charlie, de claro signo crematístico. Messi pedía, entre otras cosas, un palco del Camp Nou a disposición de su familia y la de Luis Suárez, y billetes de avión para Rosario por Navidad, amén de la continuidad en su entorno y en el club de Pepe Costa. Hasta ahí, lo más caprichoso, podríamos decir. Lo no tan caprichoso pasaba por una prima de renovación de 10 millones, subida de sueldos y subían los impuestos en España, y una rebaja de la cláusula de rescisión de los 700 millones a unos irrisorios 10.000 euros. Vamos, puerta de salida del Barça abierta. Pero sin duda, lo más llamativo en las exigencias de Messi era la petición del delantero de ir recuperando todas las cantidades concedidas en la pandemia con un 3% de interés adicional. Recordemos, Charlie, el día en que Messi se sinceró mediáticamente en voz alta sobre su salida del Barça un año después. Decía que el dinero no tenía nada que ver y negaba el mantra de que él mandara en el club.
Pero sí que me he sentido dolido por muchas cosas que escuché, tanto de la gente, del periodismo, sobre todo poniendo en duda mi barcelonismo y de los amigos, de que tomo decisiones, de que prefiero el dinero o muchas más otras cosas que se dijeron. Siempre entrepuse el club antes que cualquier cosa en todas mis decisiones de que llego acá. Tuve la posibilidad de poder haberme ido muchísimo tiempo antes si hubiese sido por dinero. Tuve la oportunidad todos los años de irme por mucho más dinero.
Y ante esas exigencias, Albert Díez, el Barça, es evidente, a los hechos nos remitimos, que no aceptó porque Messi, nada, un año después, se marchó del FC Barcelona.
Sí, primero pidió una reunión con el club para pactar su salida. Messi pasó en semanas a seguir en el Barcelona por la indecisión de los clubes a pagar la cláusula o una cantidad indeterminada, pero acabó marchando por la puerta de atrás para muchos. Vaya, situación difícil. Quien fue su técnico, Quique Setién, habló en su día de jugadores que no son fáciles de gestionar. En Movistar, Setién, de Messi, ha dicho esto.
De Messi prefiero no hablar.
Más claro, agua. Quique Setién no prefiere hablar de lo que pasó con Messi cuando él dirigía al Fútbol Club Barcelona. Pues bien, vamos ahora con las reacciones de todo lo que ha pasado con esta noticia. La primera, en forma de comunicado, ojo sí, comunicado de esta misma tarde, Bayori, del Fútbol Club Barcelona.
Sí, en el comunicado el Barça expresa su indignación ante la filtración interesada de unas informaciones que forman parte de un procedimiento judicial. Lamenta el club que el medio haya tenido acceso a esa ingente cantidad de documentación y correos electrónicos y advierte que los servicios jurídicos del club están ya estudiando las medidas oportunas a emprender.
Segunda reacción, o mejor dicho, segunda no reacción, porque Messi o su entorno, Víctor Navarro, ¿dicen alguna cosa?
No, desde el equipo de comunicación del mayor afectado de todo esto, de Leo Messi, mantienen que nada, no vamos a comentar nada por nuestra parte. El astro argentino está ahora mismo con la albiceleste, con quien juega el sábado contra Honduras, y Messi está plenamente centrado en el Mundial de Qatar y en el Paris Saint-Germain. Por lo que respecta al expresidente del Barça y receptor de estos correos electrónicos, José María Bartomeu, según ha podido saber Deportes Cope, le ha cogido por sorpresa esta filtración, por sus intenciones, por el momento en el que salen, en pleno parón, y porque Leo lleva más de un año en París.
Pero quizá la reacción más importante es la de la afición, que tiene a Messi como una leyenda y quizá el mejor jugador de su historia. La afición, ¿qué piensa Juan Arias de estas peticiones de Messi que se han hecho públicas en las últimas horas?
Yo diría que reparto de opiniones democráticamente. El aficionado barcelonista reconoce que Messi lo ha sido todo en el Barça, pero a su vez que el club le ha ayudado a conseguir tantos éxitos, por lo que quizá el argentino se pasó de la raya en sus peticiones para renovar.
Para Messi todo es justo, yo creo. Porque Messi era el mejor de la historia y tenía que dar de todo.
Yo creo que se ha sobrepasado. Éticamente no me parece bien.
Está bien, está bien.
Bueno, es un poquito elevado, pero claro, él lo vale.
Le debemos todo a Messi, pero esta...
David Sánchez, tras lo que se ha publicado en las últimas horas, ¿tú crees que sale reforzada la imagen de Bartomeu y bastante deteriorada la imagen de Leo Messi?
Para mí queda manchada la imagen de los dos protagonistas. En el caso de Bartomeu, porque hiciese lo que hiciese, será recordado como el peor presidente de la historia del Barcelona. Y en el caso de Leo Messi, porque por bueno que sea, por balones de oro que acumule en su casa y por barcelonista que se sienta, con lo que desvela hoy el mundo demuestra que es igual de avaricioso o más que el resto de jugadores de fútbol. Lo peor de todo lo publicado por el mundo, para mí, intentar recuperar lo rebajado en época de pandemia con un 3% de intereses. Me parece incluso feo ese detalle por parte de Messi y de su entorno. Y sí queda muy manchada la imagen de Bartomeu y súper manchada la imagen de Leo Messi.
De Messi y su pasado, Asensio y su futuro.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Protagonista indiscutible anoche en el partidazo, Marco Asensio con Juanma Castaño, que en primer lugar habló de su relación con el Bernabéu. Esos pitos y esos aplausos.
Lo único que pensé es eso, intentar darle la vuelta, que vean que mi compromiso, como han sido estos 7 años en Madrid, es al 100%, intentar dar alegrías y luego el momento del gol y de los aplausos, que es con lo que me quedo.
Y encima de la mesa, un tema absolutamente candente, su futuro, ojo, en clave blaugrana. ¿Dijo algo Melchor Ruiz, el futbolista todavía del Real Madrid?
Bueno, dijo una cosa y la contraria. Sobre el interés del Barça, desde luego Asensio no fue nada contundente, o al menos lo que hubiesen esperado muchos madridistas, sobre todo cuando Juanma le preguntaba anoche por el interés, esa oferta del Barça, y si él estaría dispuesto a jugar en el conjunto blaugrana.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
No.
Venga, hombre.
Como el Barça han salido muchos otros clubes.
Ya, pero no todos son... Es decir, una cosa es el Barça y otra cosa el resto.
Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, el darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club.
¿Tú eso lo descartas o...?
Es que ni lo he pensado, ni lo he valorado, ni lo he pensado. Son cosas que salen, al final, normal, en 7 meses quedo... Bueno, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club.
Pero tú no eres de los que dices, yo nunca jugaría en el Barça.
Es que no lo he pensado ni lo he valorado.
¿Al vestuario del Barça, Bayori, le gustaría la llegada de un internacional como Marco Asensio?
Bueno, el encargado de hablar ha sido Eric García en la concentración de la selección española. El dribbling no es su mejor virtud, pero hoy lo ha hecho bastante bien en la sala de prensa. Gran futbolista y mejor persona, un placer compartir vestuario con él en la selección, pero es jugador del Madrid y hasta ahí.
Marco es un grandísimo futbolista, creo que ya lo viene demostrando muchos años, pero tiene contrato con Madrid, está en otro equipo y no te puedo decir más. Obviamente que es un placer disfrutarlo aquí en la selección, pero ya está. Al final, si nos tuviéramos que reír de todos los rumores que llegan a salir, pues es que no pararíamos. Al final son cosas que salen y ya está, y se quedan ahí.
Es una operación que legalmente se podría gestar a partir del 1 de enero y por eso, Víctor Navarro, el Barcelona, por si acaso, no pierde ojo a la situación de Marco Asensio.
Sí, lo tienen en la cartera de Mateo Alemany y la Secretaría Técnica, aunque es verdad que cuando preguntas al Fútbol Club Barcelona no se quieren pronunciar ni en privado ni, por supuesto, lo van a hacer públicamente por respeto a esa relación entre Florentino y Joan Laporta. Nadie duda en Barcelona también de la importancia de los intereses de la gente de Asensio, Jorge Méndez, y su buena relación con el Barça, con Laporta, que hizo que incluso se relacionara Cristiano con los azulgranas. Aunque es verdad que a día de hoy parece remota la idea de que Asensio acabe en el Barça. Xavi cuenta con 4 extremos, a ninguno se les busca salida y hay otro más cedido.
La puerta del Barça no la cierra y abre Melchor la del Real Madrid. ¿Le gustaría a Marco Asensio renovar su contrato con el equipo que preside Florentino Pérez?
Bueno, ahí también se mostró ambiguo Asensio, no aclaró nada sobre su continuidad en el conjunto blanco, dice que solo piensa en el día a día, que Ancelotti fue clave para que siguiese este año en el conjunto del Real Madrid, donde dice estar a gusto, aunque Charlie tampoco descartó, como te digo, una posible salida la próxima temporada.
Bueno, habían opciones obviamente, que es verdad que bueno, al final la decisión que tomé fue esa, porque sigo confiando en que puedo ayudar al Real Madrid, quiero seguir ganando títulos con el club y yo creo que ha sido la correcta y estoy con muchas ganas y con mucha ilusión.
Dime, ¿te gustaría que te ofrecieran la renovación?
Ojalá se pueda dar.
Se lo toma con calma Asensio, le gustaría el Real Madrid, no cierra la puerta al Barça. Por esto último, Poli Rincón, te pregunto, ¿tú crees que esto le puede acabar molestando a la afición del Real Madrid?
Asensio estuvo muy bien, estuvo bastante correcto. Si el Madrid ha tomado una decisión, que no sabemos cuál es realmente, pero no la renova hasta ahora, y él a partir de enero queda libre, pues puede optar por donde quiera irse. No hay ningún problema. ¿Por qué se va a cerrar una puerta? ¿Por qué se va a cerrar una vía donde a lo mejor es un equipo que puede ir? Si de aquí a enero el Madrid puede, quiere contar con él, pues le hará una oferta y llegará a un acuerdo, ¿no? Pero si no, Asensio tiene todo, absolutamente toda la libertad para poder decidir qué quiere hacer con su futuro. Y nosotros no nos tenemos que molestar ninguno. Ha dado mucho al Madrid, quiere quedarse en el Madrid. Otra cosa es que el Madrid también quiera que se quede.
8:40, ahora es un buen momento, Gema Santos, para coger un poquito de aire y darnos un buen paseo, como todos los días, por Leroy Merlin.
Exacto, es un momento perfecto, Charlie, para ir a Leroy Merlin. Siempre es perfecto ir a Leroy Merlin. Allí nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así, en mayúsculas, súper importantes. Para empezar, que sepas que te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a comprobar como Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos con el asunto de los cánticos racistas. El otro día en el derbi madrileño, la última voz autorizada en hablar lo hizo en la cadena COPE y es el señor Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Los energúmenos que han protagonizado este triste incidente, ni siquiera les considero aficionados. Yo me niego a pensar que los aficionados del Atlético de Madrid, los que van...
Bueno, pues hoy tenemos reacciones de los dos clubes. Empezamos, Antonio Ruiz, por el Atlético de Madrid, porque ha aparecido el consejero delegado del conjunto rojiblanco y ha condenado estos hechos de forma enérgica.
Sí, ayer lo hizo el comunicado de la institución y hoy lo hace su CEO, su dueño, su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, para insistir un poco en la misma línea. Dice sentirse avergonzado por los gritos racistas previos al derbi, pero insiste en que son solo una minoría, que no representa la mayoría de la afición del Atlético de Madrid. Destaca la acción contundente del club contra todo esto. Hace tiempo, 433 expedientes abiertos y 51 expulsados. Agradece la opinión del presidente del gobierno que oíamos en el día de ayer, pero matiza que esta lucha es cosa de todos, no solo de los clubes, de los que dice somos también víctimas, y por último exige una responsabilidad y una profesionalidad a los medios de comunicación que, en su opinión, tergiversaron declaraciones y crearon un clima de crispación la semana previa.
Y anoche, también en el partidazo, Melchor, primera reacción de un futbolista del Real Madrid acerca de lo que pasa con Vinicius y los cánticos del otro día en el Metropolitano.
Sí, Asensio abordó el racismo. Primero dejó bien claro que él defiende y apoya totalmente a Vinicius en este aspecto, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Y Asensio cree que el racismo en nuestro país, en el fútbol, es una minoría, pero eso sí, evidentemente hay que erradicar.
Ve el fútbol desde la alegría, que baile cuando celebra los goles mientras no falte respeto a nadie. Yo creo que es algo que perfecto, y creo que todo el mundo quiere ver alegría, quiere ver buen fútbol, y yo creo que eso es lo que transmite Vini. Y obviamente el racismo es lo que hay que intentar apartar. Yo creo que es una gran minoría también, no es todas las aficiones. Yo creo que pocas personas que lo hagan no tienen que empañar a ninguna afición.
Bueno, pues ya ha hablado prácticamente todo el mundo, así que vamos a ver. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Lo cierto es que mañana Alcalá se pone en marcha la maquinaria burocrática para que esto pueda terminar en algún tipo de sanción.
Exacto. Mañana empieza la maquinaria burocrática. Mañana, reunión de la Comisión Antiviolencia. El asunto principal, evidentemente, el tema de Vinicius. Se reúnen Consejo Superior de Deportes, Federación Española de Fútbol, la Liga, Policía y Guardia Civil. Según fuentes oficiales de esta comisión, no habrá mañana propuesta de sanción, pero se van a dar los primeros pasos para intentar identificar al mayor número de aficionados posibles del Atlético de Madrid. Y más adelante, no mañana, pero sí en próximas reuniones, proponer la expulsión de todos todos ellos de por vida de los recintos deportivos, no solamente del fútbol, sino de cualquier instalación deportiva. Se asume, Charlie, que va a ser una tarea dificilísima intentar identificar con nombres y apellidos y DNI a quien participó en esos cánticos. Es un reto enorme para policía y guardia civil y se espera la total colaboración, que la van a tener evidentemente, del Club Atlético de Madrid.
Es una pregunta, Fouto, que te hemos hecho un montón de veces, pero claro, es lo que se pregunta la gente. Comisión antiviolencia, investigación, denuncias, ¿esto tú crees que va a acabar en algo, en algún tipo de sanción?
Bueno, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez alzó ayer la voz y que la propuesta de sanción depende de la Comisión Antiviolencia, que a su vez es el CSD, que a su vez es el gobierno, pues seguramente, Charri, a los que puedan identificar en el vídeo de Tiempo de Juego insultaron a Vinicius de manera racista, pues los identificarán y publicitarán, ya sean 3, 5 o 10, sobre todo para que sirva como ejemplo. Pero en general, hay mucho postureo político en estos casos. Hacer que haces, decir sin hacer, lo típico en estos casos.
Pues a ver si dicen y hacen.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vamos con cosas que tienen que ver con los entrenadores de Primera División y con algún que otro lío que tienen. Por ejemplo, lo que le está pasando a Xavi con las vacas sagradas del Barça. Hoy ha hablado Eric García de su compañero de Gerard Piqué.
Obviamente que Gerard ha demostrado los últimos 10-15 años el nivel que tiene, que es top mundial, y estoy seguro que cuando tenga minutos demostrará lo buen central que es.
Bueno, otro lío, o este a lo mejor no es ni lío, es lo que vaya a pasar en el futuro con Sergio Busquets, porque Víctor Navarro parece que el centrocampista tiene muy claro que se quiere marchar del FC Barcelona.
Desde el verano de 2021, incluso antes, Sergio Busquets tiene claro que el 30 de junio de 2023 acabará su vinculación con el FC Barcelona, no quiere alargar su contrato más allá, y ya habló en su día con Leo Messi y Luis Suárez para compartir aventura americana en la MLS y concretamente en el Inter de Miami. De hecho, su familia está preparada para este último reto profesional y el deseo de Busquets es despedirse del Camp Nou como titular con aplausos y de la selección española en el Mundial de Qatar.
¿Asume el Barça sin problemas, Batllori, la posible marcha de Busquets?
Sí, el club le ofreció a Busquets una ampliación hasta 2024 en un movimiento que hay que leer más en clave económica para diferir salario y generar fair play. Seguro que a Xavi no le importaría que siguiera porque sigue siendo un titular indiscutible. Acabe como acabe la historia, el Barça trabaja ya en buscarle relevo. Los que más gustan son Zubimendi de la Real Sociedad y Rubén Neves del Wolverhampton.
De momento tranquilo está Gattuso con su temporada al frente del Valencia. Ha rendido cuentas frente al jefe Segarra y el Valencia lo ha hecho público y lo ha hecho oficial.
Sí, ya está de regreso a Valencia después de haber pasado, como dices, las últimas horas reunido en Singapur contra su voluntad y la de la mujer de Gattuso, y lo ha hecho con el máximo accionista del club, con Peter Lim. Precisamente, Charlie, de Gattuso y de lo que está aprendiendo con él, nos ha hablado esta tarde una de las sensaciones en el inicio de temporada del Valencia, el brasileño Samuel Lino, en declaraciones a COPE.
A Gattuso siempre pide para no estar siempre intenso en partidos, en entrenamientos, nunca dejar de luchar, siempre pensamos en y también vencer, en ganar, en la tua personalidad, en ganar, fuerza, entonces tú acabas por
contagiarte, ¿no?
Sí, no queremos ser un poco como él.
Y la última de entrenadores tiene que ver con un histórico, que Javier Bautista desde hoy tiene nuevo técnico, porque ayer echaron a uno y hoy han puesto a otro.
Nueva vida tras el cese de Guede en el Málaga y mucho trabajo por delante para Pepe Mel, el ya nuevo técnico. Esta tarde fue presentado en la Rosaleda y dijo que hay tiempo todavía para revertir la situación. Dirigió la primera sesión de trabajo, fue abierta al público, llega hasta final de temporada, mantiene que el objetivo es pelear por el ascenso a primera y se congratula por reencontrarse con su jugador fetiche, con Rubén Castro. El sábado debuta en casa ante el Villarreal B.
Enseguida estamos con la última hora de la selección española, pero Gema, llega el momento de un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Y un mensaje muy importante, Charlie, porque toca recordar ahora a todos los oyentes que tienen su seguro de coche en Berti desde solo 180 euros y además con regalo, porque ahora en Berti te han preparado un regalo de un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Así que entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Poco a poco la selección se irá abriendo hueco esta semana en lo que tiene que ver con la información diaria. El sábado, primer partido que han hecho hoy los jugadores, los futbolistas, Miguel Ángel Díaz de Luis Enrique.
trabajar, Charlie, en doble sesión, algo que no estaba previsto, pero sigue pisando el acelerador Luis Enrique y les ha metido esta tarde a sus jugadores una segunda doble sesión. No hay ninguna novedad, ninguna incidencia. Los 25 futbolistas están a disposición del seleccionador, que le sigue dando instrucciones a través de un walkie-talkie. La idea es ganar en Zaragoza, Suiza, el sábado, para que nos valga un empate en la última jornada. Ya tenemos árbitro, fue el que pitó la final de la Champions, el francés Clément Turpin.
También, como todos los días, Basteiro, le echamos un ojo a lo que está haciendo la selección sub-21.
Hace unos minutos han aterrizado los de Luis de la Fuente en Rumanía sin contratiempos para el encuentro de este viernes. Será el primero de los dos amistosos, el otro el martes en Huesca contra Noruega, para preparar el europeo de 2023 para el que ya estamos clasificados.
Queda todavía bastante para la próxima jornada de liga. En 10 días regresa el campeonato, así que echamos un vistazo a lo que están haciendo más o menos algunos equipos de primera división. Melchor, el caso del Real Madrid, que si no me equivoco, hoy con poquitos ha vuelto al trabajo.
Sí, con tan solo 8 efectivos que se han quedado en la capital de España. Recordemos, 15 son los internacionales que están con sus selecciones. La buena noticia es que es la evolución positiva de los lesionados Karim Benzema y Lucas Vázquez. Este último, el gallego, ya empieza a tocar balón y ambos esperan que puedan estar ante Osasuna.
También semanas, días, Antonio, para que el Atleti pueda recuperar a los futbolistas que tiene lesionados.
Sí, entrena el Atleti en cuadro porque hasta 12 futbolistas tienes repartidos por el mundo, pero buena noticia, Jiménez ya toca balón, Savic y Reguilón de momento al margen.
Víctor, ¿llegará marcado a la vuelta de la competición con el Sevilla?
Bueno, no creo. Creo que le queda todavía un poquito a este central, el central brasileño que vino a sustituir a Diego Carlos y que aún no ha jugado. La buena noticia es que ha empezado hoy a entrenarse en solitario. El jugador sigue de baja por problemas en los isquios. Su lesión ha trastocado el plan defensivo que tenía el entrenador. En unos días posiblemente se va a incorporar al trabajo con el grupo, pero parece complicado que llegue para el partido ante el Atlético Madrid.
La lesión del día, cosa rara, que se entienda la ironía, llega un día más Marco Antonio Sande en la Real Sociedad.
Continúa el mal fario de la Real Sociedad con las lesiones. El último en caer, Mohamed Ali Cho, ha tenido que dejar la convocatoria con la selección sub-21 francesa por una rotura de fibras en la musculatura isquiosural del muslo derecho. Segundo fichaje, Charlie, que se le rompe al club Chiriurdin, que todavía lamenta la baja de Umar Sadik por lo que resta de temporada.
El que va a estar todavía un tiempo de baja escalera es Orrey Juan Miguel en el Betis.
Juanmi ya ha empezado su recuperación tras la operación de tobillo a la que fue sometida. El delantero verdiblanco dijo en los medios oficiales del club que quiere volver cuanto antes e incluso habla de acortar plazos.
Bien, bueno, ahora un periodo tranquilo, tengo que estar 3 semanitas con las cayolas, así que ahora tranquilidad, poco de...
Y no tiene que ver con lesiones y sí con una buena noticia para el Getafe, porque Arambarri Gema Santos va a dejar de ocupar plaza de extracomunitario.
Sí, nos lo ha contado hoy en Deportes Cope. Nos ha dejado muchos titulares en esta entrevista, Charlie, con Corro. El primero, como tú dices, que ya tiene todo firmado y preparado para tener pasaporte comunitario. Va a dejar de ocupar plaza de extranjero, algo que, por cierto, le ha perjudicado enormemente a la hora de fichar por un club más importante. También nos ha dicho Arambarri, Charlie, que acaba contrato este año, que su cláusula es de 25 millones y que ya ha mantenido reuniones con el Geta sobre una posible renovación.
Hoy hemos tenido Champions, ayer lo tocó a la Real, Andrea, con malas noticias. Soy todo lo contrario para el Real Madrid, que ha goleado en su partido de ida de esta última previa de la Champions.
El Real Madrid acaricia la fase de grupos de la Champions por segundo año consecutivo tras vencer 0-3 al Rosenborg. Dos tantos de Weir, la escocesa fichaje de este verano que hoy ha jugado de extremo y ha vuelto a rendir a un gran nivel, y un tanto de Atenea que sigue deslumbrando en el ataque blanco. La semana que viene la vuelta en Valdebebas el miércoles a las 8 para sellar la presencia en la fase de grupos.
Aprovechamos que hablamos de Champions para darnos una vuelta del Madrigal por el fútbol internacional. ¿Qué es noticia hoy?
Pues que Manuel Neuer y Goretzka han dado positivo en un test de coronavirus en la concentración de la selección alemana. Ambos se encuentran en buen estado y volverán a Múnich, donde permanecerán en aislamiento domiciliario. El otro nombre del día es el de Faisal Amari, la madre de Mbappé, relacionada ahora en Francia con la agresión a la jugadora del PSG, Hanraoui. ¿Por qué? Por estar su empresa realizando un reportaje a Diallo, la supuesta agresora, justo en el tiempo en el que se produjo dicha agresión.
Y cerramos con el último lío entre la Federación y la Liga Femenina, la Liga F, esta vez Andrea Peláez, a cuenta del precio de las tarjetas amarillas y de las rojas.
Sí, que se ha equiparado a la primera división masculina, según recoge el artículo 52 del Código Disciplinario. La amarilla pasa de 4 a 180 euros y la roja de 9 a 350, teniendo además multas de hasta 600 euros, cuantía con la que se ha multado, por cierto, este fin de semana a Diana Gómez del Sevilla. Además, más en segunda categoría no profesional, aumentan a 30, 45 y 300 euros las multas. Esto ha indignado absolutamente a los clubes, vuelve a sacudir sus presupuestos y desde alguno nos dicen, esto es insostenible.
8 y 54 es la última semana de Roger Federer como tenista profesional.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ayer estuvo Rafa Nadal con su majestad el rey, hoy le ha tocado a Carlos Alcaraz. Por cierto, de él ha hablado otro rey, Roger Federer, que se va con la pena de no haber podido jugar contra él.
Es una pena no haber podido enfrentarme a él. Por supuesto, he seguido de cerca lo que ha hecho en el US Open y durante el año. Ha estado fantástico. Siempre he dicho que saldrían nuevas superestrellas y él es una de ellas.
Y es que, Ángel García, estamos en los últimos días de Roger Federer como tenista profesional.
De hecho, acaba de subir ahora mismo un selfie con quienes van a ser sus últimos compañeros de equipo, los de la Laver Cup. Ya sabes, ese torneo que organiza el mismo, Europa contra el resto del mundo. Y su último partido va a ser el viernes, en torno a las 10 de la noche, hora española. Va a ser un partido de dobles y evidentemente tiene muy claro con quién lo quiere jugar. Con don Rafael Nadal Parera, que mañana aparece en Londres, y así lo ha dicho Roger Federer.
No doubt. Could be quite a...
Sin ninguna duda, puede ser una situación única. En todos estos años que nos hemos enfrentado, nos hemos tenido mucho respeto, hemos tenido una gran rivalidad y hemos sido capaces de tener una bonita relación. Creo que es un gran mensaje, no solo para el tenis, para el deporte, y seguramente trascienda más allá. Creo que por ese
una nueva derrota hoy de Badosa, jurado, por lo menos la tenista española se lo toma con buen sentido del humor.
Sí, y eso que es una derrota puede ser de las que duelen. En Tokio no están buenas rachas en primera ronda en dos sets ante la china Zheng, pero lo encaja con sentido del humor. Por eso escribía en Twitter esta reflexión: no gano ni al parchís. Después dio las gracias por los mensajes del apoyo y Badosa promete seguir luchando.
Seguimos con la raqueta al Madrid porque tenemos pádel del bueno en Madrid.
Ronda de 16avos de final en Madrid con sorpresa. La pareja número 2 del ranking World Padel Tour ha caído eliminada. Sanju y Tapia han perdido contra Moyano y Gil en tres sets. Del resto de partidos, sin sorpresa, los favoritos siguen adelante. Mañana, a partir de las 9:30, comienzan los octavos de final de este Máster de la Comunidad de Madrid.
Era una idea lejana, pero Carlos Miquel poco a poco va cuajando. ¿Puede haber Fórmula 1 en Madrid?
Madrid reconoce los contactos con la FIA y con la FOM, con los responsables de la Fórmula 1, para tener una carrera en los próximos años, y sería entre 2025 y 2026. Así lo ha reconocido su presidenta, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que cree en este proyecto, aunque las negociaciones están en su primera fase, un proyecto que sería o en el Jarama, o remozado, o en un trazado urbano. La escuchamos.
Que esto no es en detrimento de Cataluña. España puede tener dos GP y o puede tener ninguno. Es decir,
seguimos, Eri Frade, en semana de mundiales. Hoy crono por relevos mixtos.
Décimo puesto de 16 para España, por delante de Italia y de Australia ha estado Suiza, que ha sido la campeona del mundo. Países Bajos, que era el equipo favorito, se ha visto lastrado por una avería de Moleman en el relevo de hombres y por una caída nada más salir de Van Bleuten en el de mujeres, que la convierte en duda para la prueba en línea del domingo por una fractura en el codo. En la madrugada del jueves al viernes, primeras carreras en línea, la junior y la sub-23 masculinas.
Baloncesto, tenemos final de la Liga Catalana, Albert Díez.
Sí, final con formato de derbi, Barcelona-Juventud de Badalona, ahora en Tarragona a las 9, el sábado. Este partido va a ser una de las semifinales de la Supercopa Endesa.
Previa de Champions para el Breogán, Álvaro Lorenzo.
En Belgrado, al descanso, Breogán gana por 2 puntos, 34 a 32.
Y cerramos parra con la NBA, porque los Celtics muestran cómo va a ser el primer homenaje a la figura de Bill Russell.
Con un enorme número 6, el que lució durante toda su carrera impreso en las dos zonas defensivas de la cancha de los de Boston. Es la primera vez en la historia que el número de un jugador aparece dentro de la pista de juego y servirá para honrar al que fuera 11 veces campeón con los Celtics, fallecido el pasado 31 de julio.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.